Boca de Polen.
Boca de Polen.
Red de Comunicadores presenta.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Muy buenas tardes, saludos a quienes nos están sintonizando a través de la 99.1 Frecuencia Libre Radio Ciudadana, transmitiendo en vivo este 18 de junio de 2019 en algún rincón de San Cristóbal de las Casas. Y bueno, pues esta tarde tenemos cabina llena, estamos transmitiendo el programa Palabras Sonoras. Soy Gabriela López y voy a presentar a quienes están aquí acompañando en cabina: mi compañera María Cameras en los controles, mi compañero Vladimir Contreras, también en operación técnica, y el compañero Manuel Gómez, quien forma parte también de este equipo y en esta tardecita va a ser nuestro compañero entrevistado. Nos pueden escuchar en Chiapas, en esta frecuencia libre, y también mandamos saludos a los compañeros y compañeras de las otras radios. Radio Mukulum en Nokchuk, saludos. En Oaxaca, Radio Namdía, Mazatlán Villa de Flores, y en Radio Jempoj en Tlahuitoltepec. De igual manera, en la Sierra Norte de Puebla, por Radio Sinaca. El tema de esta tarde es bien interesante porque se va a comentar sobre la revitalización de las lenguas originarias. La música que nos va acompañando va a ser en esta ocasión de Alberto Escobar, recién fallecido, músico trovador, cantautor, que nació el 31 de enero de 1949 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y pues a causa de un cáncer el pasado domingo 16 de junio falleció. Un poquito sobre su biografía: él estudió la carrera de arquitectura, pero su verdadera pasión la encontró en el canto, en la composición y la poesía, de acuerdo con la biografía publicada por la Sociedad de Autores y Compositores de México. Entre sus canciones destacan algunas que quizá hayan escuchado: De verdad te quiero, Deja que la vida, Estamos haciendo historia, Todavía me asombro, Soy ciudadano del mundo y Utopía. En 1984 escribió una de sus más famosas interpretaciones, La letra de Coincidir, con música de Raúl Rodríguez. También escribió otras canciones en coautoría con Felipe de la Cruz, David Filio, Raúl Rodríguez, Miguel Hernández y Enrique Ortiz, entre otros más. Alberto Escobar le diagnosticaron cáncer hace casi 6 años. Después de una lucha, desafortunadamente perdió la batalla este domingo cuando se confirmó que el cantautor había fallecido. A través de redes sociales se informó que el poeta y cantante Alberto Escobar falleció a los 70 años de edad y muchas amistades compartieron emotivos mensajes. Víctor Trujillo, Fernando Delgadillo, Guadalupe Pineda, y para recordarle, les compartimos y les dejamos una de las canciones más conocidas e interpretadas por diferentes artistas. Les presentamos la canción de Coincidir, interpretada por Paco Padilla, Raúl Rodríguez, Enrique Ortiz y Alberto Escobar.
Y hoy coincide también tu
estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida. Tantos hijos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si navego con la mente el universo, o si quiero a mis ancestros retornar, agobiado me detengo, no imagino. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Regresamos a Palabras Sonoras. Y bueno, acabamos de escuchar esta interpretación de Coincidir y el tema de esta tarde, les recuerdo, es la revitalización de las lenguas originarias y nuestro compañero Manuel Gómez nos va a compartir sobre eso. Vamos a iniciar, Manuel, comentando un poquito sobre qué entendemos por lenguas originarias.
Muchas gracias, Gaby y Vladi y María, que estamos aquí en la cabina. Ahora sí nos tocó hacer nosotros el programa. Lo único que somos varios. Pues en esta ocasión voy a platicar un poco sobre una experiencia personal que estoy teniendo ahorita. Yo estudié en la Universidad Intercultural de Chiapas, estudié Lengua y Cultura, y precisamente mi tema de investigación es, se llama neologismos. Neologismo es como una herramienta lingüística para... Ahora sí que para como que tratar de ayudar a las lenguas, sobre todo las lenguas minoritarias que ya no tienen muchos hablantes, que ya últimamente, ahorita, por ejemplo, en México, pues predomina el español, ¿no? Y todas las lenguas indígenas, pues, hay muchos préstamos lingüísticos, ¿no? Muchos préstamos y va como que perdiendo su... Ahora sí que su pureza. Porque, nosotros, yo soy hablante de celtal. Si yo hablo, por ejemplo, celtal ahorita, yo ya no puedo hablar 100% del celtal. No puedo decir todas las palabras o las cosas que vamos a platicar, sobre todo, por ejemplo, objetos nuevos, objetos tecnológicos nuevos, conceptos de ciencia, de derecho, de todo. Pues ya no podemos hablarla 100% porque no tenemos la traducción, ¿no? Entonces, esa es como una... No es una desventaja, o sea, tampoco es una desventaja de una lengua que no sepamos todos esos términos, sino que es como, o sea, es como asimilar algo, ¿no? De otro, pues ahora sí que asimilar este mundo occidental, todos estos conocimientos que hay, ¿no? Pero en esta parte del el mundo de las lenguas, de las comunidades indígenas, de su cultura, de su tradición y todo, pues hay también ciencia, ¿no? Ciencias, por ejemplo, en la agricultura, en las plantas medicinales, hay varias cosas, ¿no? Que también tiene esa parte. Entonces, como decía, quiere revitalizar, o sea, revitalizar es como todas estas herramientas que podemos usar, ¿no? Para tratar de, ahora sí que, no competir con otras lenguas, sino que tratar de que sí se sigue hablando las lenguas, que sí se sigue hablando y que se siga fomentando a través de varias herramientas, ¿no? Esta parte de neologismo, esta parte de, no sé, de realizar, no sé, producciones radiofónicas desde las radios, de escribir en las lenguas originarias, de hacer cuentos, de hacer muchas cosas, ¿no? Para seguir, ahora sí que, hablando nuestras lenguas originarias.
Sí, normalmente si nosotros escuchamos una conversación y está en lenguas originarias, no, y aunque no seamos hablantes, nos damos cuenta de esto que dice, de los préstamos lingüísticos, ¿no? Ajá. Porque va como mezclando, ¿no? Entre las palabras, no sé, en tzotzil, en tzeltal, y ya va con los préstamos lingüísticos. Pero en esta parte de revitalizar las lenguas, ¿cuál es tu opinión con relación a que se utilicen los préstamos lingüísticos? Digamos, las nuevas generaciones hacen uso de esos préstamos lingüísticos, eres un ejemplo, como acabas de compartir, pero que esto de revitalizar las lenguas también se refiere a que estos nuevos conceptos sean creados desde la misma lengua. No sé, ahorita me estoy tratando de acordar algunos objetos como refrigerador o como carro, o hay una palabra en tzotzil que no me acuerdo ahorita, que carro es como si fuera puerco de acero o algo así. Entonces, ¿cuál es tu opinión con relación a esto? Que a partir de estas nuevas palabras que forman parte de nuestra vida cotidiana sean como adaptaciones desde las lenguas originarias, ¿o es válido también que se sigan utilizando los préstamos lingüísticos?
Ajá, fíjate que, bueno, yo tengo un asesor allí en el CIESAS, que se llama Jill, que estamos ahí trabajando juntos para hacer lo de tesis, que es neologismos. Neologismo es parte de la revitalización de la lengua. Y justamente lo que comentas, los préstamos, o sea, cualquier lengua tiene la capacidad de adaptarse a un entorno nuevo, ¿no? A un contexto nuevo. Entonces, ahora sí que durante, o sea, muchos años desde cuando aparecieron, no sé, cuando se introdujeron las nuevas herramientas tecnológicas herramientas para, ¿cómo se llama? Para agricultura, para ganadería, para todo ese chingo de cosas, cuando se fueron introduciendo, en las comunidades indígenas sobre todo, pues fueron como que, ahora sí que por naturaleza fueron como adaptándose, o sea, como buscando la forma de cómo denominar algo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, machete, decimos en español, ¿no? Y en por ejemplo, en celtal se dice machite. O sea, es como una forma cortada del español. Entonces, ya es como una... Eso se le llama como una transfonalización, que es una herramienta de neologismos. Es una herramienta para creación de palabras. Pero eso se hizo... O sea, esta adaptación ya se hizo como una... De una forma natural. No se hizo como una... No fue planificado, ¿no? Porque lo que yo estoy haciendo es planificar, o sea, es como agarramos, por ejemplo, neologismos, que es, o sea, es creación de palabras, pero los neologismos es tiene estas herramientas, que es calco semántico, acronimia, derivación, composición, o sea, un chingo de, ahora sí que de herramientas que tiene la lingüística para crear nuevas palabras a partir de los objetos, conceptos y todo, ¿no? Entonces, yo siento que de forma, ahora sí que por naturaleza de lengua, sí pueden ir, o sea, buscando, ahora sí que puede ir fluyendo todos estos nuevos conceptos a partir de las lenguas sin planificarlas, ¿no? Pero nada más que es un proceso que pues puede tardar, no sé, unos 100, 50 años, ¿no? O sea, no es un proceso que digas, ¿no? Pues en 10 años ya tenemos todas las palabras para hablar sobre derechos, por ejemplo, ¿no? No, o sea, eso no puede pasar. O sea, es como la evolución, ¿no? Que lleva como miles de años para que nosotros tengamos como un cambio en nuestra forma de, o sea, físicamente, en nuestra inteligencia, en todas las cosas. En las lenguas yo creo que pasa lo mismo. Entonces es un proceso duradero, ¿no? Entonces, yo siento que los préstamos, o sea, no hay que abusar de los préstamos tampoco, ¿no? O sea, si yo hablo celtal y si ya en una conversación uso ya un 20% del español, digamos, ya es abuso del préstamo lingüístico, o sea, ya es abuso de estar usando muchas palabras en español, ¿no? Entonces yo creo que es como tratar de no usar tanto o sea, el español. Y tratar de hablar un poquito más. Aunque lo que pasa, fíjate que a veces lo que pasa es que cuando nosotros empezamos a hablar, hay palabras que sí hay en celtal, pero como ya estamos muy familiarizados con el español, ya como que se nos va, ¿no? Como que se nos va ya, o sea, ya decirlo en español porque es la que se nos ocurre más rápido. Pero yo siento que ahora sí que una recomendación no caer tanto en ese tratar de hablar lo más posible las lenguas sin usar tanto préstamo, ¿no? Yo creo que
Es importante esto que nos estás comentando porque justamente me estaba acordando de que creo que es como tú mencionaste, la parte esto de las dinámicas cotidianas y del contexto de donde estamos nos va haciendo que tengamos la necesidad de ir usando más el español, ¿no? En el caso de las lenguas originarias, porque hay números en Tzeltal, en Tzotzil, en Xoque, y esos números no los mencionan. Por ejemplo, cuando vas a comprar algo, ¿cuánto lo dicen, ¿no? Las personas que están vendiendo entre ellos y hablan, no dicen, no sé, 10,
Jun,
ajá, o
chevo, chev, chanip.
chanip, dicen 10 y ya dicen las
Ajá,
palabras.
exacto.
Y también me parece como estaba tratando de recordar que en muchas ocasiones tenemos estas palabras y no sabemos qué origen son. Yo recuerdo, por ejemplo, en Tuxtla, yo soy de Tuxtla, muchas palabras que de niña pues me las aprendí, pero no sabían que era de origen zoque, hasta pues mucho tiempo después, cuando vine a trabajar a la Universidad Intercultural, pues ya me di cuenta. Y creo que esto que mencionas es bien importante. Yo lo veo como desde, seguramente hay más perspectivas, pero yo lo veo así. Una que es como lo del cotidiano, todas las personas que están haciendo uso, los jóvenes y cómo se están insertando en estas dinámicas que no pueden dejar a un lado, ¿no? Por ejemplo, el uso de los aparatos, tableta, celular, iPad, todas esas tecnologías. Y la parte de las personas mayores, que son los que siguen hablando, pero también está la parte de quienes son los estudiosos desde la parte de la lingüística, como tú nos mencionaste. Entonces, es bien interesante esto de revitalizar las lenguas y creo que a través de la radio se pueden y se están haciendo muchos trabajos interesantes en donde es como muy bonito que sean las nuevas generaciones quienes están como regresando otra vez con los papás, con los abuelitos, con las abuelitas, las mamás, a buscar pues sus raíces, sus orígenes y esta parte de lo que tú estás diciendo, ¿no? ¿Qué más podemos comentar? ¿Algún mensaje que nos quisieras decir en Tzeltal antes de irnos a presentar otra canción de Alberto Escobar?
Yo siento que, como mencionas, por ejemplo, este fenómeno de que mucha gente migramos a zonas urbanas, por ejemplo, aquí en San Cristóbal. Aquí en San Cristóbal es un centro cultural, es un centro, ahora sí que multicultural, porque hay un chingo de gente que viene de diferentes partes, sobre todo aquí los cercanos, ¿no? Los tzotziles, tzeltales, ¿no? Que vienen acá. Entonces, lo que pasa es que a veces, yo he visto un fenómeno, lo que pasa es que cuando nosotros ya vivimos en una ciudad, dentro de nuestra familia a veces ya no hablamos la lengua originaria, nuestra lengua materna. Por ejemplo, es un ejemplo en mi caso, que en mi casa, o sea, mi papá, mi mamá, mi hermano, hablamos el tal. Mis hermanitas ya no, porque aquí nacieron y ya. Y la causa de esto es que mis papás ya, o sea, como que ya no lo inculcaron, ¿no? A mis hermanitas para hablar, seguir hablando en celtal y todo, ¿no? Ya entre nosotros con mis papás hablamos en español. No hablamos en celtal. Esa es una práctica que, o sea, no debería de haber. O sea, y yo siento que no es el caso solo de nosotros, sino que hay mucha gente que le pasa. ¿Por qué? O tal, quizás de alguna forma porque ya estamos en esta ciudad y todos hablan español y nosotros como que no, pues, ¿por qué vamos a hablar el celta? Vamos a hablar en español, ¿no? O sea, muchas cosas creo que pasa ahí, ¿no? Entonces, es una práctica que yo siento que no se debe de fomentar y todo. Afortunadamente con mi pareja hablamos ya celtal, le decimos a mi Sofi, pues le hablamos celtal, le decimos en el cielo que se mira la luna, las estrellas, le decimos en celtal cómo se llama, ¿no? Y a veces nos dice, no, pues cuando sale, cuando ya de noche dice, pues, dice, es luna en celtal. Entonces ella ya identifica por lo menos eso, ¿no? Entonces yo siento que fomentar eso, fomentar y no caer mucho en préstamos lingüísticos y en mucho español.
¿Cómo se presenta la canción de Alberto Escobar en Celtal? ¿Cómo diríamos? Vamos a escuchar la canción de Alberto Escobar, Ciudadano del Mundo.
ya caíste, ya caíste Stohol. ¿Cómo se llama? Ya caíste Stohol. Alberto Escobar, ¿cómo se llama? Es Alberto Escobar, como siempre estoy.
Soy ciudadano del mundo, de una tierra sin fronteras, sin más barreras que las que yo siempre me autoimpongo. Transito por esta tierra sin cotas ni condiciones, aunque pretendan contarle a usted que no puede ser así. Podrán encerrar mi cuerpo, golpearme la fe, lastimarme el alma, podrán arrancarme la vida, pero no podrán atar mi pensamiento. Podrán encerrar mi cuerpo, golpearme la fe, lastimarme el alma, podrán arrancarme la vida, pero no podrán atar mi pensamiento. Hay quienes dicen que el mundo tiene que estar dividido. ¿Será que en las divisiones hay muchos que sacan ventaja? A veces pienso que el miedo siempre acaba en represiones, porque en el fondo quieren frenar a lo que tanto le temen. Podrán encerrar mi cuerpo, golpearme la fe, lastimarme el alma, podrán arrancarme la vida, pero no podrán atar mi pensamiento. Podrán encerrar mi cuerpo, golpearme la fe, lastimarme el alma, podrán arrancarme la vida, pero no podrán atar mi pensamiento. Oh, más que quieran los hombres poner límite a las cosas, a las ideas y a la razón, nunca lo conseguirán. ¿Será que la libertad siempre está dentro del hombre? ¿Será que no puede haber prisión para encerrar las ideas? Podrán encerrar mi cuerpo, golpearme la fe, lastimarme el alma. Podrán arrancarme la vida, pero no podrán atar mi pensamiento. Podrán encerrar mi cuerpo, golpearme la fe, lastimarme el alma. Podrán arrancarme la vida, pero no podrán atar mi pensamiento.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Dios vio a la revolución ahí, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Dios vio a la revolución.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Esparciendo voces, compartiendo información.
Palabras Sonoras. Sonoras.
Regresamos a Palabras Sonoras. Esta tarde del 18 de junio de 2019 estamos conversando con el compañero Manuel Gómez sobre la revitalización de las lenguas originarias y bueno, queremos enviar saludos con mucho gusto a nuestros compañeros y compañeras que nos están sintonizando en diferentes partes de Chiapas y de la República. El compañero Arturo, la compañera Berta, la compañera Almendra, a los compañeros de la radio Muculum, la compañera Janis, Emilia, Tomás, el contador Oel, si nos está escuchando también, y bueno, al público en general que está sintonizando Palabras Sonoras esta tarde. Bueno, continuamos con la conversación, Manuel, después de escuchar esta interpretación de Soy Ciudadano del Mundo, y como parte del trabajo que estás realizando de tu trabajo de titulación de tesis, mencionabas hace un momento, antes después de irnos al corte más bien, sobre la lengua hebrea que tienes, que tu investigación estás trabajando como un ejemplo de revitalización. Platícanos un poquito sobre esto.
Gracias, Gaby. Fíjate que en esta parte es algo interesante porque es como un ejemplo de revitalización de la lengua. La lengua hebrea es una lengua que pues se habla, ¿no?, allá en Israel, en Medio Oriente, ¿no?, que hace un chingo de... Ahora sí que hace por más de 2000 años estuvo como en cautiverio, como que era una lengua que no se hablaba así de forma cotidiana, de forma común, así como el español, como el celtal, como el inglés, ¿no? Que no se hablaba. Esa lengua se usaba solamente en la parte litúrgica, en las iglesias, en las iglesias sobre todo, ¿no? En la liturgia. Entonces, esta lengua obviamente es una lengua que, como ya no se usaba cotidianamente, ahora sí que era una lengua, ¿cómo te diría?, que no estaba como en el presente, ¿no? O sea, no, como que no estaba en el presente, no había muchos de estos conceptos que ya conocemos. Bueno, es la lengua hebrea, más o menos se empezó a revitalizar en el año de 1800, más o menos. O sea, no es tampoco muy reciente.
Hace
como dos siglos. Pero antes del año cero de la era cristiana es donde empezó a no usarse como lengua común esta, ¿no? Entonces, más de 2000 años más o menos que estuvo, ahora sí que inactivo en la habla cotidiana. Entonces, a partir de 1800, no recuerdo específicamente qué año, pero sí más o menos en el 1800 empezó una revitalización. Resulta que hay un lingüista que se llama Ben Judah, que es un, ¿cómo se llama?, es de origen israelí. Entonces, él se interesó por la lengua, ¿no? O sea, dijo, ¿por qué no se habla la lengua? ¿Por qué solo se habla en la liturgia? Porque, o sea, como que se interesó por esta lengua, ¿no? Se interesó porque es su origen, ¿no? Es de todo. Y si recordamos, los hebreos fueron exiliados de sus tierras hace más de 2000 años, ¿no? Entonces no había como un país como Israel ahorita que está, ¿no? Que después de la Segunda Guerra Mundial se volvió a formar, o sea, le cedieron ese pedazo de tierra, ¿no? En el Oriente, porque no estaba, ¿no? Entonces por eso hay disputa, ahorita hay un conflicto sin fin allá, ¿no? Con los, no sé si con los, creo que son los árabes o los jordanos, ¿no? Que están ahí en constante lucha porque les quitaron
Y
un pedazo de
Siria
tierra, ¿no?
también.
Siria. Entonces, ahí hay un conflicto territorial, pero también hay este conflicto, ¿no? Que recordemos que en la Segunda Guerra Mundial los hebreos fueron masacrados, ¿no? En Europa, sobre todo por los nazis, ¿no? Entonces ellos tenían esa necesidad de también de volver a juntarse y ser como una nación que eran antes, ¿no? Entonces dentro de esa pues viene esta lengua, sus lenguas que también estaba como en desuso. Entonces este señor pues empezó a hacer las investigaciones, empezó a interesarse por la lengua, empezó a fomentar, empezó a hablar y usó todas estas herramientas que yo les comentaba, ¿no? De revitalización, entre ellos, sobre todo esta parte de neologismos, ¿no? Que de lo que había de la lengua, lo que queda, o sea, lo que quedaba de la lengua, pues empezó a como que a fomentar, ahora sí que a crear nuevas palabras, nuevos vocablos, a partir de raíces de palabras, no sé, del italiano, del francés, ¿no? O sea, es una lengua que fue revitalizado a partir de un conjunto de lenguas que estaban cercanos a ellos, ¿no? Entonces, se usó todas estas herramientas de composición, de derivación, de acronimia, de parasíntesis, de calco semántico, de derivación, toda esta parte se empezó, o sea, no solo fue Benyuda, sino que fue
Fueron varios.
varios, ¿no? Pero como que ahora sí que el más conocido fue este, ¿no? Que se llama Benyuda, que empezó a hacer diccionarios en hebreo, empezó a dar como clases en hebreo, ¿no? Entonces ahí empezó poco a poco a fomentarse y la gente judía empezó poco a poco a empezar a hablar su lengua, ¿no? Entonces hasta ahorita que pues ya estamos en el año 2009, ¿no? Que ahorita ya, ahora sí que ya es como otra vez una lengua común. Esta lengua ya es una lengua común porque ya está el Estado de Israel y ya hablan judío, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de revitalización de la lengua, pero es un gran ejemplo, ¿no? Que bueno, en mi investigación trato de más o menos, ahora sí que destacar este gran esfuerzo que hicieron ellos, ¿no? Entonces, ahora sí que esta lengua hebrea era una lengua, ahora sí que, ¿cómo se llama? En términos de vocabulario estaba muy limitado en esa época, ¿no? Que se dejó de usar y a partir de todo ese trabajo, pues ahora sí que ya tienen un caudal, ¿no? De vocabularios nuevamente. Entonces, yo creo que es un gran ejemplo para que nosotros aquí en Chiapas o en cualquier parte del mundo que ahora falte como fomentar todo esto del uso de las lenguas originarias, fomentar, revitalizar. Yo siento que es un gran ejemplo.
Sí, fíjate que es como bien interesante, pero también nos habla como que un trabajo bastante arduo que hicieron, ¿no? Porque no nada más es de poquitos años.
No.
Y bueno, creo que también en nuestro estado y en nuestro país hay algunos elementos que son tomados en cuenta en los trabajos que se hacen, porque estaba pensando también que además de las lenguas que se hablan, están las variantes de las lenguas. Entonces, esto es como una parte que a veces, lejos de abonar en un sentido positivo, resta, porque luego, ¿cómo se le llama? La normalización de las lenguas, ¿no? Que es como otra parte que, bueno, ¿y cuál va a ser, no? Si, no sé, si hablamos del Tzeltal, el de Okchuk o el de Tenejapa, o cuál
El
de
de
las variantes, o el de
Bachajón.
Bachajón. Entonces, son como ciertos elementos que yo creo que el esfuerzo bien vale la pena desde las diferentes aportaciones que vayan haciendo, ya sea en la parte esta como más lingüística o en la parte de lo cotidiano o esta parte de a través de producciones radiofónicas o los compañeros, las compañeras que están haciendo también producciones audiovisuales que le están apostando a hacerlo desde sus lenguas, ¿no? No que vaya como en el castellano o en el español y doblado o subtitulado a las lenguas, sino que vaya directamente desde la lengua materna. Y estaba recordando el caso de una compañera Rosita, ella es de Sinacantán. En alguna de las clases proyecté un video que se llama Rostros de mi Pueblo, que está en Xochitl. La mayor parte son tres señoras y dos señores que hablan directamente lengua originaria, y ella le proyectó el video a su abuelita. Y pues las personas que están en ese video son personas mayores que hablan sobre la preocupación que tienen de que ya no se entienden con las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones no hablan ya la lengua y las personas mayores pues no hablan español, ¿no? Entonces, como esta diferencia, y cuando la señora estaba escuchando el video y estaba en lengua originaria, dice que le gustó mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo también vamos estableciendo como estos vínculos entre las nuevas generaciones y las generaciones de personas mayores a través también de los diferentes productos? Y bueno, con relación a tu trabajo, bueno, vamos a continuar hablando de eso después de la columna que les voy a leer en un momento.
Perfecto.
Bueno, en esta tarde yo les voy a compartir dentro de la columna que semanalmente comparto, que se llama Voces Ensortijadas. Esta la titulé El Geranio Viajero. Mientras iba rumbo a casa, Anamar observó el cielo. La luna llena se dibujaba en el cielo al caer la tarde. Seguro habría noche luminosa, pensó. Así fue. Después de cenar, salió al patio para sentir el aire fresco de la noche. La luna estaba radiante, acompañada de algunas nubes a su alrededor que por instantes la cubrían y nuevamente dejaban ver su resplandor. Anamar recordó los comentarios que solían decir sus papás de los efectos de la luna en la siembra de plantas o árboles. Era una fecha idónea para que tuvieran buen crecimiento. Esto le hizo recordar la historia de su geranio color blanco. Si bien ella no había sembrado el geranio, vinieron a su memoria anécdotas bellas de esa flor. En una tarde de primavera, al ir caminando por las calles cercanas a su casa, observó un lugar donde vendían macetas con flores. Le llamaron la atención los geranios en tonos rosa, rojo y blanco. Se veían bonitos y pensó en comprar una maceta. No lo hizo, pero se quedó con la inquietud y ganas de tener una en casa. Fue otra tarde en la que Anamar se decidió por el geranio blanco. Era la más pequeña, a diferencia de las demás. A ella le pareció la más discreta y linda. Optó por esa. Preguntó sobre los cuidados para la planta. En realidad no tenía mucha experiencia con las flores, pero se hizo el propósito de cuidarla mucho para que floreciera. La regaba, la colocaba donde estaba el sol y también le buscaba espacio con sombra. En su travesía cotidiana, Anamar viajaba cada fin de semana. Decidió que su nueva compañera fuera con ella en cada salida. Después de documentar su equipaje, hacía el ritual de sentarse, colocar a su geranio sobre las piernas e ir pendiente que no se fueran a quebrar sus ramitas ni estropear sus flores mientras llegaba a su destino. Esta travesía fue así por muchas semanas. El geranio blanco creció, estaba frondoso y había florecido en varias ocasiones. Era un riesgo viajar con la maceta, así que decidió dejarla en casa. La extrañó mucho en sus viajes. A cada regreso platicaba con ella. El geranio blanco fue muy consentido, gozó de los apapachos de la mamá de Anamar, quien le cuidaba de las plagas y le removía la tierra cuando lo veía decaído. Anamar retrató sus flores más de una vez. En una ocasión, se percató que el geranio estaba desmejorado, pese a los cambios de tierra que le hizo su mamá. Las hormigas habían hecho estragos en sus raíces. No pudo evitar sentir tristeza. El geranio viajero era parte de su travesía en la vida. Le había dado bellos legados. Aprendió muchas cosas sobre el cuidado de las flores. Su mamá le recordó que las plantas son así y tienen su ciclo de vida. Alzó la vista nuevamente y observó la luna. Había muchas plantas por sembrar y cuidar. Ahora sabía que la luna también sería su aliada.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras. Somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien.
Yo fui a la revolución ahí a luchar por el derecho.
Palabras Sonoras. Palabras Sonoras.
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Casi siempre estoy pensando, viendo y meditando lo que pasa aquí. Tantas cosas que suceden que todos miramos y que nadie ve. Gente que todos los días surge de la nada, llena la ciudad. Niños, viejos y marines que te piden algo con solo mirar. Por una gracia buscar la moneda que le quieras dar. Niños con la infancia rota que solo aprendieron a sobrevivir. Gente que en la madrugada busca en la basura algo que comer. Gente que se traga el fuego porque la esperanza ya se la comió. Mira, es esta gente toda la que nos grita al pasar, algo está fallando en esta sociedad. El campo y que no se adaptan a vivir aquí. Niños y malabaristas que toman la calle para subsistir. Niños que por unos pesos te limpian el vidrio en un 2x3. Niñas casi adolescentes que ya van cargadas de maternidad. Siempre estoy pensando qué es lo que nos pasa, qué me pasa a mí. Porque cada que los veo algo se remueve muy dentro de mí. Pero aplaco la conciencia con algún pretexto, justificación. Es entonces la moneda con la que consigo mi tranquilidad. Mira, es esta gente toda la que nos grita al pasar, algo está fallando en esta sociedad. Mira, es esta gente toda la que nos grita al pasar, algo está fallando esta sociedad.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Yo fui a la revolución ahí a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información.
Palabras Sonoras. Sonoras.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras. Regresamos a esta emisión de Palabras Sonoras a través de la 99.1 Frecuencia Libre Radio Ciudadana, después de haber escuchado la canción de Alberto Escobar, casi siempre estoy pensando. Y bueno, continuamos con nuestro compañero Manuel Gómez. El tema de este día es la revitalización de las lenguas originarias. Y bueno, Manuel, ¿qué acciones, qué nos puedes comentar sobre las acciones que se están llevando a cabo para fortalecer este patrimonio lingüístico de las lenguas originarias? Y bueno, nos has hablado de los neologismos, ¿no? También que se están trabajando y que tú también estás, pues, revisando este tema, porque también es el tema de tu investigación para tesis.
Uh-huh. Fíjate que yo siento que, bueno, desde las instituciones, sobre todo públicas, por ejemplo, como la CELAL y la INAL y otras instituciones como, no sé, el CIESAS o... Sí, sobre todo esas instituciones públicas que son los que están trabajando con esta parte de las lenguas, ¿no? Y yo siento que hay mucho trabajo que sí vale la pena ahora sí que explorarlo, ¿no? Yo siento que el detalle aquí es que está un poquito más enfocado en la parte académica, a los escritores, a los lingüistas, a los alumnos, ¿no? Pero falta como fomentar esa lengua o desde nosotros como jóvenes o estudiantes o investigadores también un poco llevar esta investigación, ¿no? En las comunidades, o sea, no sé, un tipo manual, un tipo, no sé, desde niños, ¿no? O sea, por ejemplo, comentabas hace rato lo de los números en las lenguas originarias, que realmente sí existen, pero no se usa. Ahora sí que no se usa. O sea, solo algunos saben, o sea, contar de 1 al 10 a lo mucho, ¿no? 1 al 20 a lo mucho. Pero realmente, o sea, los números te puedes extender un chingo, ¿no? O sea, de hasta 1000, 2000, 3000. Entonces, y no podemos ni, o sea, no hay como una, o sea, no podemos llegar a numerar, o sea, imagínate decir 3000. Para decir 3000 en celtal tenías que... Ahorita no recuerdo tampoco el número, pero es un poco complejo pronunciarlo, ¿no? Entonces yo creo que... fíjate que también algo que han hecho últimamente, sobre todo en la lengua celtal, es la que tú decías, la normalización de las lenguas, que se trata sobre todo de un estándar, sobre todo en el alfabeto, que decir, pues... Así como el español tiene de la A a la Z en celtal, también tienen su alfabeto, ¿no? Nada más que aquí el detalle es que, a diferencia del español, que también el español tiene variantes dialectales, que está el español de España, el español de la Argentina, el español de Colombia, el español de Estados Unidos, también chingo de variantes.
El español chiapaneco.
Y el español chiapaneco, o de la costa, cerca, ¿no? Sí. Entonces yo creo que, y hay mucho, y fíjate que ahí quiero mencionar que a veces, por ejemplo, yo he escuchado aquí en San Cristóbal, tú hablas dialecto, o sea, te dicen como dialecto, el celtal.
Como pero, en un sentido peyorativo.
Ajá, pero realmente no es, o sea, es un dialecto, no es como una variante del celtal, ¿no?
Sí, la variante dialectal la variante lengua dialectal, celtal.
Ajá, quizás se refiere más a que... Es que a veces confunden el dialecto con una lengua, o sea, con la lengua. Dice, tú hablas, cuando habla uno una lengua, dice, tú hablas dialecto. Pero yo creo que lo más correcto es decir, ¿tú qué variante dialectal hablas, ¿no? O sea,
sí.
O sea, el celta pues también tiene un chingo de variantes, el variante, por ejemplo, de Ochuc, el variante de, por ejemplo, de Bachajón, esa parte norte de Chiapas, la variante, por ejemplo, de Chanal, la variante, por ejemplo, esa es la parte
de
Chilón, todo eso, ¿no? Toda esa parte es una variante muy interesante igual, y esta variante de Amatenango, Aguacatenango, Vía Las Rosas, es otra variante que a veces como que es un poquito más cambiado a diferencia de otras variantes, por ejemplo, de Tenejapa. De Tenejapa a Cancún es muy parecido, o de Tenejapa a Ochuc muy parecido, ¿no? Porque ves que se divide por regiones también el celtal, región central del celtal es Ochuc, Cancún, Tenejapa y Chanal. La región norteña es toda esa parte de Chilón, Bachajón, Ocosingo, esta parte de Salto, creo que Salto de Agua, toda esa parte es la parte. Y la parte, ¿cómo se le dice aquí? Como oriental, o, sí, oriental, ¿no? De Amatenango. Amatenango, Villa Las Rosas y Ahuatenango, o sea, son también variantes del Saltal, al igual que yo creo que, en, por ejemplo, en la variante de los tzotziles, ¿no? Que Chamula, sí, Sinacantán, y estas
Bochil,
variantes,
Bochil, Simojovel, Chenaló.
Y también, también, por ejemplo, ves que, bueno, las lenguas que hablamos aquí en Chiapas, el que tiene mayor número de hablantes es el celtal.
Es el celtal.
A simple vista, ¿no? Y después sigue el tzotzil, después sigue el chol, después el tojolabal. Y ya todos los demás son lenguas como que muy minoritarias, que eso sí tienen como este riesgo de, no de, o sea, de extinguirse, pero no así pronto, digamos, ¿no? Sino que tal vez unos 50 años, unos 30 años, menos.
Como el zoque, que ya ¿cómo? Es muy poco hablado. Exacto. Solo en algunas regiones de Chiapas. Y, y las personas, otra vez, como esta parte de las generaciones adultas, son las que hablan. Y los jóvenes, muy pocos son los que están interesados en continuar esta parte de aprender, como decías hace un ratito, que compartías la experiencia con tus hermanitas. Y también de que se valore, pues, y que no se, que no sea motivo de, como de sentirse menos, ¿no? Porque mejor voy a decir que yo solamente hablo español para que no me vayan a
discriminar,
sí, ¿no? O no se rían de mí porque soy de una comunidad y yo hablo una lengua.
Sí, o sea, lo que pasa en estos tipos de en estas lenguas es que no hay como una, ahora sí que no hay una transmisión, no sé, generacional, ¿no? En estos, toda esta vivencia que tenemos, ¿no? Entonces ahí es donde va perdiendo. Y también el efecto de esto de migración interna, ¿no? Que mucha gente, o sea, buscando como el, no sé, el futuro, el bienestar, todo, ¿no? Suelen salir de las comunidades, un ejemplo como yo, ¿no? Ahora sí que es parte de la vida, que salimos a buscar, ahora sí que se, entre comillas, mejores oportunidades, pero creo que también falta mucho valorar nuestras tierras, nuestra comunidad, nuestro hogar, ¿no? Porque en las comunidades siento que se vive mejor, o sea, no hay tanto, no hay tantas enfermedades, tanto tráfico, tanto estrés, tantas cosas, ¿no? Que pasa en una zona urbana, que tienes que, ahora sí que trabajar, ahora sí que, pues todos los días para poder comer, ¿no? Entonces, en las comunidades, pues, tú puedes sobrevivir, incluso no tener dinero, porque tú tienes tus cosechas, tienes tu maíz, tienes tu frijol, tienes muchas cosas, ¿no? Entonces, esta idea capitalista, ¿no? Que nos, sí nos, pues nos llama, o sea, nos gusta, o sea, según es la prosperidad, pero siento que también falta mucho valorar eso, y entre eso pues lleva esta parte del lenguaje, ¿no? Que se va perdiendo, se va mezclando con otras lenguas, ¿no? Que es lo de los préstamos lingüísticos, ¿no? Que, pues es un proceso, ¿no? Que proceso natural, ¿no? De la vida, creo que pasa también, pero hay que pues ser un poquito más conscientes en esta parte, ¿no?
Sí, es bien interesante, porque justamente si por allí se escucha una frase de cuando una lengua se extingue o una lengua muere, porque ya no hay personas que la sigan transmitiendo, pues no solamente es eso, ¿no? Porque es una cultura que también se está extinguiendo con todo el caudal de conocimientos que lleva implícito, ¿no? No sé, son muchas cuestiones que a veces nos hace falta valorarlos y que, como mencionabas, en cuando vivimos en las ciudades, estas cuestiones como que las dejamos a un lado y le damos prioridad a otras cuestiones que son como, no sé, más demandantes según nuestro punto de vista. Y esta otra parte también es fundamental porque forma parte de nuestro día a día. Y bueno, pues muchísimas gracias, Manuel, por compartirnos esta tarde tus aportaciones sobre la importancia de la revitalización de las lenguas originarias. Esperamos que hayan disfrutado de, pues, de este tema, que es bien interesante y que da para muchos programas más.
Yo, ajá, creo que sí.
Y también, pues, a echarte porras, Manuel, para que para que tengas buen término tu investigación y también nos puedas compartir, ¿no?, sobre los resultados. Y bueno, les vamos a dejar, agradecemos aquí también a nuestros compañeros María Cameras, Vladimir Contreras y Manuel Gómez, por supuesto, y se despide Gabriela López. Les dejamos con la producción radiofónica de Radio Sinaca que nos envió la compañera Yeye sobre la asistencia a los proyectos mineros en la cuenca La Independencia en Dolores Hidalgo, Guanajuato.
¿San Juan Vianey? Presente. ¿Silleros? Presente. ¿La Colmena? Presente. ¿Palacio? Presente. ¿San Marcos? Presente. ¿El Derramadero?
Presente. Una nueva lucha se gesta en la cuenca de La Independencia, Dolores Hidalgo, Guanajuato. Esta vez en contra de la minería a cielo abierto. El pasado martes 11 de junio se realizó una asamblea en la comunidad El Sisote, a la que asistieron personas de todas las rancherías circunvalantes. La razón es la oposición a la empresa canadiense Argonal Gold y su proyecto El Cerro del Gallo de San Antón, que se encuentra en fase de desarrollo para la extracción de oro en el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato.
Lo que nos ocupó en esta reunión es lo de la mina. Están a punto de activar una mina aquí, al otro ladito. Y pues, por lo que ha sucedido en otros lugares, ¿verdad?, creemos que va a afectar o está en riesgo, ¿verdad?, todas las comunidades que están aguas abajo. Tratando de prever, ¿verdad?, que eso no vaya a suceder, pues es que nos estamos poniendo de acuerdo cómo hacerle para defender el derecho que tenemos a la salud, al agua, ¿verdad?, que es ya un problema que tenemos aquí por escasez y por problemas de contaminación. Entonces, esas dos cosas, ¿verdad?, pues decimos, bueno, ¿de qué se trata? No tenemos agua para el consumo doméstico y van a ceder agua para una mina donde se va a llevar, ya escuchábamos, millones de metros cúbicos, ¿verdad?, para el beneficio de la mina. No creemos, ¿verdad?, que sea justo, ¿verdad? Este trabajo es un trabajo comunitario, ¿no? El hecho de que nos pongamos de acuerdo, ¿verdad?, o que nos reunamos, es parte del trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Y el mensaje, bueno, es que no es tiempo para estar con los brazos cruzados. Tenemos que ponernos al tiro, ¿verdad?, estar al corriente de lo que están planeando, ¿verdad?, las grandes potencias internacionales, ¿verdad?, que están invadiendo. Sabemos que las empresas que vienen a invertir aquí y a donde sea es porque van a hacer negocios. Y los negocios tienen que ver, ¿verdad?, con la explotación de los bienes naturales y de la mano de obra de la gente jodida como nosotros. Eso es, en el fondo, ese es el pinche jale.
Pues es muy importante por causa de nuestra salud, el agua que dicen que está contaminada. Y pues nadie quisiera que eso pasara, ¿verdad? Pues que es que hagan eso que dicen que quieren hacer en el cerro. Yo no me gustaría nada por tanta familia que tengo, chiquita. Yo como quiera ya le digo, y con todo eso yo no me quiero morir todavía. Pero tenemos mucha familia, chica, muchos jóvenes. Pues todos esos son los que van a sufrir eso.
Bueno, yo como les comentaba, estudio un posgrado de Geografía Ambiental en la UNAM. Y como muchos académicos, estudio el tema de conflictos de minería a cielo abierto, que a diferencia de la minería subterránea, pues tiene impactos ambientales y sociales mucho más severos sobre el medio ambiente y los paisajes donde se establece. Sobre todo el problema de esta minería es que destruye la morfología original del paisaje y utiliza mucha energía y mucha agua para sus procesos. Se estima que usa alrededor de 400 litros por gramo de oro obtenido, entonces son cantidades estratosféricas de agua. Muchas veces en paisajes donde no hay agua, o sea, paisajes desérticos como el norte de México, aquí donde la cuenca de la Independencia ya presenta problemas de contaminación de agua por cianuro y arsénico, por la profundidad a la que se encuentra el agua. Y pues la minería a cielo abierto, para poder lixiviar el oro, o sea, obtienen el oro a través de un proceso que se llama lixiviación con cianuro, y eso utiliza cantidades enormes de agua que termina o contaminada o evaporada, y pues destruye el espacio donde se asienta, eliminando la posibilidad de practicar agricultura o ganadería en esos espacios y pues afectando el modo de vida tradicional de muchas comunidades.
Yo siempre he tenido la duda, ¿a dónde se va el oro que se extrae?
¿Quién le sirve? Se supone que anteriormente por ley se quedaba el 15% en México, no sé si eso siga vigente. Creo que solo pagan como 2.2% sobre el valor de producción minera, o sea, es nada eso que sobre el valor de producción que declaran, quizás producen más y no lo declaran. Y el oro termina, pues una gran parte en joyería, ante el aumento de demanda de joyería en países como China e India, que han aumentado, pues hay más ricos ahí que están dispuestos a gastar en joyería. Y el otro 30% del oro termina en las reservas de los bancos centrales, ¿no? Como reserva de sustento financiero. Pero en México no se queda.
Esta es una producción de Radio Comunitaria Tzinaca.
Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.